contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El ingreso de más de 100 niños con sintomatologías de dengue, chikungunya, zika, trastornos respiratorios y problemas en la piel abrumó al hospital pediátrico de Holguín en los tres primeros días de esta semana. Yolanda Huerga conversó con el doctor holguinero Ramón Zamora, quien denunció lo sucedido.
El Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de la ciudad de Holguín prácticamente colapsó en los primeros días de esta semana por la avalancha de pequeños enfermos que acudieron a él, que superó su capacidad de 360 pacientes.
Lo que es el servicio de admisión está totalmente paralizado porque el hospital no cuenta con camas para poder albergar a estos niños. Ahora también han incrementado una especie de catres. Los mismos directivos que se encontraban de guardia en el pediátrico declararon el hospital que ya no podía albergar más niños.
Constató el doctor Ramón Zamora en la institución hospitalaria.
La mayoría de los pacientes que se encontraban allí eran supuestamente por dengue porque tenían la sintomatología. Otros que estaban allí tenían un cuadro respiratorio bastante crítico y otros problemas de la piel.
Mientras muchos esperaban en admisión a ser hospitalizados, otros de estos pacientes fueron trasladados al Instituto Técnico de Holguín, que se habilitó para recibir a los enfermos, pero ya pasada la madrugada de este miércoles, también había sobrepasado su capacidad de albergue.
Para atender a los pacientes que van con chikungunya, dengue y zika.
Gran cantidad de niños enfermos estaban distribuidos en admisión, en el laboratorio, en los pasillos, incluso en la parte de afuera del hospital, esperando ser ingresados.
Y no se le estaba administrando medicamento a ninguno de los niños que se encontraban, porque los medicamentos se les suministra ya cuando están en sala.
Radio Martí intentó obtener declaraciones de funcionarios de la institución hospitalaria y en ninguna de las ocasiones que llamamos logramos que contestaran. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, dijo durante su visita a Cuba que su gobierno movilizará todos los recursos para defender sus empresas en la isla ante la ley Helms-Burton. Por su parte, activistas cubanos critican la ausencia de temas de los derechos humanos en esta gestión de Borrell en Cuba. Nos explica al respecto Amado Gil.
Entre las prioridades que llevó en su visita a Cuba el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, estuvo dejar clara la posición y acción de su gobierno ante la ley estadounidense Helms-Burton, específicamente el título 3 de la misma, que permite demandar a empresas extranjeras que trafiquen con propiedades robadas por el régimen cubano.
España movilizará todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como Estado soberano y como miembro de la Unión Europea. Y la Unión Europea también lo va a hacer en el marco de las competencias que le competen para rechazar la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa que ofreció en La Habana junto a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Borrell soslayó el tema de los derechos humanos, algo grave en la isla, dijo desde Matanzas Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
No nos podemos sentir bien y pasa en un momento como este que ha incrementado la dictadura su accionar represivo, arbitrario y bueno, por encima de la ley en todos los órdenes, y que esta persona, con el nivel que tiene y que va a tener muy pronto, que venga a Cuba a darle crédito a la dictadura, a darle fuerza, porque es una personalidad que ha venido aquí y que no haya tocado estos temas. Esto es lamentable.
España es hoy el tercer socio comercial de Cuba, solo superado por China y Venezuela. Durante la visita, en la que también fue recibido por el mandatario Miguel Díaz-Canel, Borrell confirmó que los reyes de España estarán en la isla en noviembre, en ocasión de los 500 años de la fundación de La Habana.
Que marca la continuidad en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países.
El mundo todavía no acaba de comprender que en Cuba hay una dictadura que ha acabado con los mínimos vestigios de libertad, de democracia, de respeto al hombre.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, el gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que reanudará la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, con los que alcanzó en los últimos meses acuerdos para limitar el movimiento de migrantes hacia el norte. El secretario de Estado Mike Pompeo confirmó que su despacho informó al Congreso de su intención de reanudar los fondos de asistencia extranjera de Estados Unidos para estos tres países, después que el presidente Trump hubiera suspendido los recursos destinados a esos países en el mes de marzo pasado. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora. En Hoy en Cuba, jueves 17 de octubre, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a todos los que nos sintonizan, que sabemos que son muchos a esta hora en nuestro espacio Hoy en Cuba. El agradecimiento a Tomás Arriaga también, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias a esta hora. Vamos a darle seguimiento a la visita que está concluyendo en la tarde de hoy el canciller español Josep Borrell a la capital cubana. Los diferentes ángulos los hablaremos con varios expertos aquí. En la segunda parte del espacio se complica el panorama epidemiológico en varias provincias del oriente del país, y una joven de 17 años ha muerto en un hospital en Santiago de Cuba luego de haber dado a luz. Tendremos los pormenores con una periodista que ha seguido la historia, que aparentemente incluye un problema de negligencia médica. En el ámbito noticioso informativo de titulares, denuncian plan del régimen para usar a informantes como testigo para enjuiciar por una causa común al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. La bailarina cubana Alicia Alonso, figura emblemática de la danza clásica mundial, falleció este jueves en la capital cubana a los 98 años de edad, informaron medios oficiales del gobierno cubano. Y a pesar del informe de Michelle Bachelet, el chavismo asciende al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y el ICE confirmó la muerte de migrante cubano en centro de detención de Estados Unidos. Un hombre originario cubano falleció en un centro de detención migratorio de Estados Unidos en Luisiana, en el estado de Luisiana, en New Orleans, confirmó este miércoles la autoridad estadounidense que hace cumplir las leyes federales que gobiernan el control fronterizo aduanero y comercio con inmigración. Todo eso es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Y el análisis que lo tendremos, por supuesto, en este espacio. Durante la visita que realiza a La Habana, el ministro de Exteriores Josep Borrell ha reiterado durante la última jornada que la Unión Europea pondrá todo el obstáculo posible a la aplicación de la ley Helvetia. Eso es parte del análisis que tendremos en nuestro espacio, pero nos vamos ya con este tema importante, la visita, probablemente la última oficial que realiza el canciller español a Cuba, luego de que el 1 de noviembre asumirá el cargo de canciller al frente de la política exterior de la Unión Europea. Con el tema y el análisis nos vamos con nuestro primer invitado esta tarde de jueves 17 de octubre. Nos vamos a La Habana, Cuba, y presentamos desde allí al doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Las buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, un tema delicadísimo. Se habla por estos días de la visita del rey a Cuba de cara al 500 aniversario. Se habla de la fundación de la capital cubana. Se está hablando de la actual visita que realiza el canciller español Josep Borrell, de las diferentes aristas. Pero hay una arista muy importante que ha destacado la agencia española de noticias EFE. Cuba le debe aproximadamente 300 millones de euros, Ángel, como tú conoces perfectamente, unos 332 millones de dólares a las compañías españolas que operan en la isla, principalmente pequeñas y medianas. Y aunque el gobierno cubano ha reiterado su voluntad de poner al día los pagos, hasta el momento la situación no se ha concretado. De eso se dice que está hablando Borrell y de eso se dice que hablará el rey cuando vaya en noviembre a Cuba. ¿Qué nos puede aportar usted, que es todo un especialista, sobre el endeudamiento del Estado cubano con los inversionistas españoles?
Bueno, como todos sabemos, la crisis cubana transita por esa deuda externa y transita además por ese déficit de importación. Cuba importa más de lo que exporta, y Cuba necesita continuar las importaciones, y Cuba es un país que crece cada día más las importaciones. Incluso las actuales medidas dan al traste con esto. Ahora, España está tratando de defender los intereses de los ciudadanos españoles. Es decir, España está tratando de mediar para conseguir al menos una satisfacción por parte del gobierno cubano hacia esos empresarios españoles, y está mediando en ello también con el interés un poco de liberar esas fuerzas productivas en Cuba, es decir, las fuerzas profesionales. España está intentando también que esos ciudadanos cubanos que tienen esa doble ciudadanía puedan también participar como empresarios, como ciudadanos españoles dentro del territorio cubano, pero además que los procesos de contratación de las empresas, de las inversiones españolas en Cuba, puedan ser, la contratación del personal pueda ser gestionado por ellos mismos, no a través de las agencias cubanas de contratación, como existe en la corporación CIME, que también se dedica a eso, y varias compañías cubanas que se dedican a mediar en ese proceso de contratación de los cubanos para que trabajen en esas compañías extranjeras.
O sea, que esto es Ángel, esto es importante lo que usted está diciendo. El tema de los impagos también pasa por la libre contratación. ¿Esto es parte del debate que se está sosteniendo en La Habana?
Sí, esto es parte del debate. Esto está en la mesa ahora mismo del diálogo entre el gobierno español y el gobierno cubano. Esto es lo que está ahora mismo sucediendo y transita en esas dos aristas. Es decir, el proceso de la contratación y la deuda. Y se está logrando llegar a un proceso de negociación. El gobierno cubano, al final, le interesa también un poco, porque si existe entonces un proceso de contratación directo, ahora, en este instante, sí le interesa al gobierno cubano, porque sería una manera también de captar dólares, de captar euros, de captar divisas extranjeras. Recordar esto, es decir, si el gobierno cubano, ahora mismo lo que le está importando es esto, realmente, y es algo que también le interesa mucho a esa empresa extranjera, que, por supuesto, claro está, mientras más motive a su trabajador, mayores resultados tendrá. Lo que hay que ver es cómo Cuba paga a esas agencias extranjeras.
Bueno, Cuba dice que no está negado a pagar, pero en su opinión, ¿cuál es el camino para resolver esto? ¿Cómo pueden pagar?
Bueno, Cuba está tratando de manejar la deuda a través de terceros. Cuba está tratando de ver si alguien paga esa deuda y luego Cuba le paga a ese alguien que aparezca. Esto es lo que Cuba está tratando. Y no es que va a pagar toda la deuda, sino que vamos a poner un ejemplo. Si Cuba le debe a España $2,000, para poner una cifra suave, es decir, a una empresa $2,000, bueno, que aparezca otra empresa que le pague al menos a España $1,000 y después Cuba le pagará a esta empresa esos $1,000, porque no tiene la capacidad ni siquiera para pagar el resto. Esto es lo que está sucediendo en el contexto. Es decir, alguien que aparezca que pague una parte de esa deuda y luego, bueno, dar beneficios arancelarios a esas empresas. Eso es lo que está haciendo Cuba. Cuba está tratando de sostener la inversión extranjera. Recordar que se ha prometido 10 años sin impuestos a las empresas extranjeras que lleguen a Cuba y aún así no logran que lleguen empresas. Esto realmente es preocupante.
El representante de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Julio Fontecha, que representan 300 empresas en diferentes sectores, dice que la mejor noticia es la próxima visita del rey, porque esta situación llevan décadas esperando porque se concluyan los impagos y no ha pasado, Ángel Marcelo.
Sí, está claro. Y yo creo que un mecanismo también de presión que puede utilizar mucho el rey de España en Cuba es también reconocer a esa sociedad civil independiente, es acercarse a esa sociedad civil independiente como mecanismo de presión también para el gobierno cubano a que pague esa deuda. Es decir, es un mecanismo de presión política que puede utilizar muy bien el rey si llega a Cuba y también se reúne con esa sociedad civil independiente. Puede realmente hacer, vamos a decir, un mecanismo de presión para las autoridades cubanas que se comprometan a pagar, porque entonces se estaría reconociendo a una sociedad civil alternativa y se está dando un espaldarazo al gobierno cubano.
Ángel, un minuto que nos queda. Finalmente, quisiéramos tener la opinión suya. Lo anunciado el martes y miércoles en mesa redonda de la creación de empresas estatales para la importación de equipos electrodomésticos, ¿por dónde pasa esto? ¿Más centralismo? ¿Va en contra de la libre empresa y el libre flujo del contrapropismo en la isla?
Bueno, esto va a traer incluso más problemas. Yo solamente quisiera poner ahora mismo un ejemplo. Los procesos de liberación de los esclavos sucedidos, por ejemplo, en Estados Unidos y sucedidos en el resto del mundo. Es decir, la necesidad de los burgueses de eliminar la esclavitud, ¿por qué? Bueno, porque esos esclavos pasaron a ser obreros de la fábrica que luego consumirían bienes y servicios. Los trabajadores cubanos, los obreros cubanos, no van a poder acceder a esos beneficios y, por tanto, si no acceden a esos beneficios, no se va a desarrollar el mercado interno dentro de la isla. No van a ser consumidores que puedan generar mayores ingresos de la isla. Esto realmente no constituye algo positivo para el pueblo cubano. Y otro elemento, hoy mismo prácticamente no han llegado envíos de efectivo a través de la Western Union. No sé con qué cuenta el gobierno cubano para hacer frente verdaderamente y sacar en este momento las divisas de los bolsillos del cubano.
Las gracias en la capital cubana, doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Dándole ya las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Las buenas tardes, profesor, para usted, las buenas noches desde España y las buenas tardes para la audiencia que lo sintoniza muy atentamente desde dentro de Cuba.
Buenas tardes y gracias por de nuevo por contar conmigo.
En el plano que nos interesaría compartir con ustedes, profesor, hay varias aristas en cuanto a la perspectiva política y demás de cooperación en cuanto al viaje, pero en el tema económico, en su opinión, ¿en qué sentido, cómo ve usted la perspectiva de este viaje del canciller, quizás uno de sus últimos funciones a Cuba, y sobre todo el contexto de los impagos y la situación a través de un documento incluso que se hizo oficial al gobierno de Pedro Sánchez, que hizo caso omiso sobre los impagos de las empresas españolas en Cuba? ¿Cómo usted ve la perspectiva? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, el asunto ha pasado prácticamente desapercibido en la prensa española. No ha tenido el mismo tipo de cobertura mediática que en ocasiones anteriores, cada vez que un ministro español de Asuntos Exteriores visitaba la isla, como ocurrió en múltiples ocasiones anteriores. Esto llama la atención. Es decir, es interesante ver que no hay la misma, digamos, cobertura informativa de este viaje que en viajes anteriores. Se trata de un viaje que tiene un fuerte contenido económico, que responde a esa comisión de seguimiento del memorándum firmado en La Habana cuando fue Pedro Sánchez, el presidente en funciones, con entonces Boyer, ministro de Exteriores en funciones, y que lo que busca es cerrar un capítulo que hasta ahora pues no está resultando positivo para muchos empresarios que están intentando desarrollar planes de inversión en Cuba. La situación no es fácil en Cuba. La crisis económica se amplía y se extiende. Hablamos ya de una recesión, no de un periodo especial. Y eso afecta también, evidentemente, a las empresas españolas que están operando en Cuba, sobre todo por la retención que realiza el régimen a través del Banco Central de Cuba de la repatriación de beneficios a las casas matrices por parte de las empresas extranjeras e incluso las incautaciones de divisas que se hacen en los hoteles por las autoridades, porque el problema fundamental de Cuba es la falta de liquidez y en los hoteles existe moneda internacional y por tanto es una prioridad. El viaje de Borrell va en esa línea, va en la línea de ser el último de su etapa como ministro y al mismo tiempo presentar ya credenciales en La Habana como el sustituto de Federica Mogherini. Y yo estoy casi convencido de que la línea de actuación de Borrell no se va a separar demasiado de la que desarrolló la comunista italiana, a pesar de que entre ellos hay una gran distancia política e ideológica. Ya Borrell no es un político comunista, de origen comunista, como es Mogherini, la italiana, sino que es un político socialdemócrata muy comprometido con la defensa de la socialdemocracia, la libertad económica, la economía de mercado, y evidentemente yo estoy casi seguro de que conocía esas críticas que lanzó Felipe González a Fidel Castro, y que eso sí que ha tenido una divulgación bastante extensa en la prensa española, ¿verdad? Esas críticas en las que Felipe González le decía explícitamente a Fidel Castro en cartas que han publicado ahora en la fundación de Felipe González: abre el país, haz una transformación democrática y retírate porque Cuba, como el régimen que tú tienes, ya no sirve. Y esto ya se publicó en esa carta allá por los años 90 del siglo pasado. Yo creo que, bueno, que es un viaje que tiene su significado, pero que hay que situarlo en esa perspectiva.
Las gracias allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Vamos a la capital cubana. Tenemos el contacto con Antonio Rodiles, director de Proyecto Estado de Salud. Rodiles, gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes también. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Bueno, Antonio, quisiéramos conocer tu opinión. Es probablemente su última visita oficial como canciller español, el señor Josep Borrell. Se ha hablado de que el señor Borrell, quien como todos conocemos, a partir del 1 de noviembre sustituirá a Federica Mogherini como alto representante de política exterior del Pacto Europeo. En tu opinión, hablábamos hace breves minutos en Valencia, España, con el profesor y economista Elías Amor Bravo. ¿Qué cree que la visita en cierto sentido va a pasar por las cadenas de impago de las empresas españolas que operan en Cuba, que tienen dificultades ante la falta de liquidez del gobierno, pero quisiéramos entrar en la parte posible política a la visita contigo. ¿Existe la perspectiva del decrecimiento y el deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba pase por la visita del canciller español?
Bueno, yo veo que lo que están es buscando un respaldo al régimen en todos los aspectos, tratando de vender la idea de que el castrismo no está solo. Eso fue lo que se vendió con la visita de Mogherini. Me parece, incluso que por el puesto que esta Borrell va a representar en poco tiempo, es casi un marcado de tarjeta, ¿no? Quién sale y quién va a llegar en breve, aunque también, aunque viene ahora en funciones de su puesto dentro del gobierno español. Pero lo que ha venido vendiendo el régimen en esta situación tan difícil que tiene es que no está solo, que hay países con poder como China y Rusia que lo apoyan. Pero con la visita de la Mogherini también vendieron que la Unión Europea los apoya, en específico en el tema del capítulo 3 de la ley del bulto, que es parte de lo que los está golpeando a ellos tremendamente. Entonces, no creo que el tema de derechos humanos esté en ningún momento en la mesa, que el gobierno español vaya a abogar por el respeto ni nada que se le parezca. No lo ha hecho, no creo que lo va a hacer ahora. Y sí vender la idea de que el régimen tiene un apoyo desde el viejo continente.
¿La visita de Borrell podría ser de efectiva para cerrar filas en cuanto a la posición de España y su posible proyección como canciller del Pacto Europeo de cara a tratar de cerrar filas con La Habana para evitar la implementación del título 3?
Sin duda es lo que ellos desean, pero no tienen forma, ningún mecanismo para frenar que se siga implementando el capítulo 3. Porque a pesar de que ellos están diciendo de que esta ley tiene alcance territorial y que viola el derecho internacional, bueno, la ley consiste en reclamaciones que se realizan dentro de Estados Unidos a empresas que también no van a querer tener problemas con el mercado norteamericano y con los Estados Unidos porque tienen presencia allá. Entonces, por mucho que ellos digan que pueden proteger a las empresas, realmente no lo pueden hacer. Tratarán de ver, no sé, cómo compensar o quizás aliviar alguna posible sanción, algo por ahí. Pero si se aplica el capítulo 3 a alguna de estas empresas, incluso hoteleras que están sobre propiedades confiscadas o cualquier otra inversión, bueno, no creo que ellos puedan frenar eso. Es simplemente tratar de dar un poco de seguridad dentro de lo que cabe a estos inversionistas, pero concretamente no pueden hacer mucho.
Las gracias en la capital cubana al director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Nos vamos a Madrid, España, el contacto con el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Reyes Iglesias. Buenas noches para ti, Reyes. Buenas tardes para la audiencia de Cuba. Hoy un gusto, un placer,
Tomás,
como siempre.
Y a todos nuestros escuchas, sobre todo los que están en la isla, nuestros hermanos de la isla.
¿Por dónde pasa la visita que está realizando el castrismo Borrell? ¿Existe, en tu opinión, como opositor cubano, miembro de una prestigiosa organización, el MCL, existe la perspectiva que haga oídos el señor Borrell en Cuba al tema de los derechos humanos, o pasa por la visita de la protección a los empresarios españoles, la promoción del turismo y otros temas, luchar contra el título 3 de la Gelberto? ¿Cómo pronosticas esta visita del canciller español a La Habana?
Yo me inclinaría más a estas segundas intenciones que has mencionado. A pesar de que al canciller Borrell lo conocemos porque en el año, hace dos años, cuando el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación aún estaba en prisión, Eduardo Cardés, él fue parte del jurado de la Fundación de Paz y Cooperación, que aquí en Madrid le otorgó a Eduardo el premio por los derechos humanos, y así fue reconocido. Él fue uno de las personas que dentro de ese grupo de miembros de la fundación le otorgó el premio Eduardo. También a Borrell, en la visita que hiciera el actual presidente Pedro Sánchez a La Habana hace un tiempo atrás, se le pidió en aquel entonces que intercediera por la libertad de Cardet y también por la posibilidad de que el régimen cubano reconociera mi derecho a regresar a la isla, el derecho de todos los cubanos que así lo quisieran. Dicho esto, y que también hemos hecho otros contactos en el pasado para que el canciller intente agilizar o garantizar, sacarle el compromiso al régimen cubano de respetar al menos mi derecho y el de los cubanos que queramos regresar a la isla, hay que decir que los intereses de España son esos que mencionaba, los intereses hoteleros, velar para que por el tipo de sanciones que en estos momentos el gobierno de Estados Unidos impone a terceros que negocien con el régimen cubano, y no creo que de esta visita salga mucho más allá de lo que ya sabemos que ha sido siempre la política exterior española respecto a Cuba. Tomás, yo quiero recordarte a ti y a todos nuestros escuchas y a todos nuestros hermanos en la isla que el gobierno que levantó la posición común europea hacia Cuba, que era una posición precisamente solidaria con los cubanos para lograr sus derechos, fue precisamente el Partido Popular Español. Fue hace alrededor de 3 años el Partido Popular Español fue quien promovió y levantó la posición común que en tiempos del presidente Aznar se había logrado como paso de solidaridad y reconocimiento a la oposición cubana y a los derechos de los cubanos. Por lo tanto, yo no creo que en Europa ni en España, desde la derecha, ya sean comunistas, ya sean socialistas, socialdemócratas o centristas o de derecha, vayan a cambiar las posiciones, porque no creo que hasta este momento vaya a primar o haya interés de que primen más la solidaridad con la causa de la libertad de Cuba y de los derechos de los cubanos que de los intereses peseteros, vamos a decir, de las empresas españolas en la isla. Es una pena, pero nosotros los cubanos tenemos que contar con nosotros mismos sobre todo y lograr y empezar a caminar, dar los pasos que nos hagan libres, que nos hagan conquistar el Día de la Libertad para todos.
Bueno, como no, concluimos así. Las gracias a Reyes Iglesias, vocero del Movimiento Cristiano y Liberación, para nuestro espacio hoy en Cuba, desde Madrid, España. Concluimos así nuestra primera parte del espacio, este jueves 17 de octubre. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Regresamos enseguida con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio hoy en Cuba, ya este jueves 17 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Arias en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en la segunda parte del espacio con el tema epidemiológico en varias provincias del oriente del país. Pero primero, antes, vamos a establecer el contacto ahí en Songo La Maya con la destacada periodista que publica en el portal digital Cubanet, Yadira Serrano Díaz. Yadira, gracias nuevamente, un placer y buenas tardes. Gracias por atender nuestro llamado.
Gracias a ustedes por darme la cobertura en el programa.
Cómo no, Yadira, bueno, pues en este caso no vamos a hablar de activismo de derechos humanos, vamos a hablar de periodismo. Has escrito una excelente historia sobre un caso de una aparente negligencia médica. En minutos vamos a hablar con tu papá, el doctor Roberto Serrano, que colabora mucho en este espacio también, sobre este tema y la cuestión epidemiológica. Pero me gustaría que, para beneficio de toda la audiencia, nos contaras la situación de esta joven, Rosemary Serrano Milanés, de 17 años de edad, que aparentemente falleció en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en la ciudad de Santiago de Cuba, producto de una negligencia médica luego de la aplicación de una cesárea, el parto de su segunda bebé. Primero que nada, Yadira, ¿cuándo ocurrió el deceso de esta joven?
Bueno, lo que me comenta la madre es que ella falleció en sino el 11 de octubre, pero estuvo en coma desde el pasado 2 de octubre cuando dio a luz a su pequeña hija.
O sea, desde el 2 de octubre hasta el 11, ¿y por qué razón cayó en coma, Yadira?
Bueno, lo que comenta la familia es que Rosemary tuvo un parto por cesárea, le aplicaron la anestesia general para realizarle la intervención, y ella, luego de que le pusieran la primera dosis de anestesia, dijo que no se le calmaban los dolores, que continuaba sintiendo los dolores fuertes, y los médicos le volvieron a poner otra dosis de anestesia. Sin embargo, la mamá dice que ella tenía una especie de erupción cutánea luego de que le pusieran la raquidia en su primer parto, y este síntoma volvió en este segundo parto, lo que muestra que indudablemente ella hacía una reacción adversa, hacía una alergia a la anestesia, y los médicos no se percataron de eso, al parecer.
Esto te lo dijo la señora Jude Ladies en Milanés García, la madre de la muchacha que falleció. Ahora, aquí hay varias preguntas. En breve vamos a hablar con tu papá, que es médico, pero tú eres periodista, por supuesto, pero me gustaría preguntarte, Yadira, ¿cómo es posible, si según lo que está estipulado tradicionalmente, si te hacen una cesárea con raquidia, la segunda vez es la misma operación, ¿Te explicó la mamá qué hizo a las autoridades médicas de Juan Bruno Zayas de una vez que le puso raquilla en su primer parto, ahora le pusieron anestesia general? ¿Por qué?
Simplemente es lamentablemente otro caso en el que los médicos no han prestado la más mínima atención a la historia clínica del paciente por descuido o porque sencillamente no les importaba. La madre no tiene explicación para ello. Ella simplemente dijo que le aplicaron la anestesia general porque hizo en el otro parto esta cuestión de la erupción cutánea, algo que no tiene mucha lógica porque en la anestesia general las complicaciones son mucho más severas. Esta situación, de hecho, ya se le había dado en la familia cuando, por un caso de negligencia médica también, su hermana de la madre de la muchacha, tía de la víctima, quedó ciega porque la obligaron prácticamente a dar a luz por vía normal y ella tenía glaucoma. O sea, lo que te quiero decir es que no hay muchas explicaciones razonables para estos tipos de casos. La única cosa que lo explica es que los médicos no les interesa para nada el bienestar de los pacientes.
Ahora, Yadira, aquí hay otra historia. ¿Qué dice, según lo que te contó su mamá, el certificado de defunción? Porque aparentemente, según la nota tuya publicada en Cubanet, hay contradicciones. Incluso le dieron uno a una hora y después otro horas más tarde. ¿Qué dice ese certificado médico?
Sí, ya te digo, el caos se agravó hasta incluso después de que la muchacha falleciera. Según me cuenta la madre, ellos pidieron el día 11 que desconectaran a la muchacha porque ya los médicos le habían dicho que en caso de que sobreviviera iba a quedar como un vegetal, pero no había dado sus signos de que iba a sobrepasar el cuadro. Ellos...
Sí, Yadira.
Ellos, ¿cómo se llama? Empezaron a obligar de manera bastante fuerte a la familia de que le permitieran que la muchacha donara los órganos, o sea, que accediera a que pudieran tomar los órganos de la muchacha, a lo que la familia obviamente se negó por la forma en que murió la joven. Y entre tanto problema, parece que fallaron en la hora de poner la hora, ¿no? En la hoja de defunción.
Ahora, Yadira, finalmente, esta señora que tú has estado hablando con ella como en tu labor periodística, la mamá, ¿hay algún planteamiento de acudir a las autoridades cubanas a hacer algún tipo de reclamación?
Bueno, ella lo que me dijo fue que hoy iba a tratar de comunicarse, de ir al clínico quirúrgico para que la dirección del hospital le diera una información, porque hasta hoy, luego de que pasaran unos cuantos días ya, nadie se había personado siquiera en su vivienda para preguntar, para dar las condolencias, mucho menos para darle una explicación razonable de lo que pasó.
Esta muchacha se le hizo autopsia, ¿algún certificado de la autopsia, de una necrosis?
No, la familia también se negó a que le practicaran la necropsia. Incluso también en este aspecto, en el hospital los médicos implicados ejercieron bastante presión, pero ella finalmente se negó y accedieron a entregarle el cuerpo para que pudiera darle santa sepultura.
¿Y el bebé?
El bebé ahora queda bajo el cuidado de su papá. Ayer, antier, fue que le dieron el alta luego de que se pasara todos esos días en neonatología. Estuve en la casa un buen rato esperando que el papá la llevase, pero al final parece que pasó algo y no la llevó. Está perfectamente bien, solo que desgraciadamente no va a conocer a su madre. Y en algún momento de su vida la madre tendrá que explicarle que en un hospital cubano la dejaron morir.
Increíble, Yadira. Vamos a darle la bienvenida al doctor Roberto Serrano, ahí desde Son Clamayo. Doctor, gracias y buenas tardes. Doctor Roberto Serrano, no, bueno, lo hemos perdido. Vamos a seguir brevemente con Yadira, a ver si restablecemos la comunicación con el doctor Roberto Serrano. Yadira, entonces, esta historia finalmente no está concluida.
Claro que no. Ahora queda que ellos, como les recomendé, busquen explicaciones, busquen justicia de alguna manera. La madre estaba bien decidida a hacerlo. De hecho,
no hay un documento oficial que explique. El documento oficial dice que el documento oficial, según lo que tú pones aquí en la nota, dice que murió por encefalotopía y hipóxica cerebral, o sea, sí, muerte cerebral. Pero ¿qué ocasionó esto? Es donde hay que llegar.
Sí, claro que sí, la hipoxia cerebral, pero fíjate, si vas a fondo, la hipoxia cerebral, según me comentó mi papá y según a una conclusión que llegué, se genera, muchas de las causas por las que se genera es por falta de oxígeno en el cerebro, que se puede dar precisamente por paros cardíacos. Ella sufrió dos paros cardíacos, uno de 15 minutos, los rebasó, y otro de 10 minutos. O sea que todo viene a hacer énfasis en que hizo una reacción adversa a la anestesia que provocó los paros y después la hipoxia cerebral.
Cómo no, Yadira. Vamos a dar la bienvenida al doctor Roberto Serrano. Doctor Roberto Serrano, gracias nuevamente por colaborar con nosotros. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes a ustedes.
Muchas gracias. Placer, doctor. Hablamos con su hija Yadira, periodista de Cubanet, que ha hecho esta excelente historia. El certificado de función dice hipoxia cerebral, pero la hipoxia cerebral, que es falta de oxígeno en el cerebro, doctor, ¿esto puede ser producido por un rechazo a una anestesia general?
No. Realmente ya la hipoxia cerebral es secundaria a este proceso de paro cardiovascular, etcétera, etcétera, que ella tuvo. Y yo me imagino que ese es el diagnóstico que dieron, o sea, el diagnóstico que le dieron a la familia, porque bueno, obviamente nunca ponen la causa directa de muerte, y la causa directa de muerte precisamente es el medicamento al anestésico se le puso, que ella era alérgica.
Ahora, doctor, una pregunta, sí, en este sentido, ¿cómo es posible,
no, lo que quería decirle sí, es que desafortunadamente a veces nosotros por ejemplo cuando se hace la historia clínica, toda esa cosa se pone, por ejemplo, si el paciente es alérgico a algún medicamento, pero a veces desafortunadamente no se lee la historia clínica. Según tengo entendido, la médico de la familia le puso con letras rojas que la paciente era alérgica a la lidocaína, a los anestésicos. Parece que sencillamente no leyeron la historia clínica, no se leyó la historia clínica, y entonces, bueno, se le puso, y esa es la conclusión fatal.
Ahora, una pregunta, doctor, otra pregunta, usted que es médico, ¿cuál es la explicación? Usualmente cuando hay en un parto previo el uso del anestésico raquídico en vez de la anestesia general, por la segunda vez pasa lo mismo. ¿Cuál es la explicación que hubo un cambio? Porque la muchacha es madre por segunda ocasión. Según la nota de Yadira, la primera vez dio a luz con raquidia. ¿Por qué ahora le pusieron anestesia general, incluso sumado a que es alérgica? ¿Cuál es la explicación?
No, es lo que le decía. La explicación que la profesional, en este caso que atendió a la muchacha, no tenía ningún tipo de anestesita, que es a veces son cosas inconcebibles, porque los especialistas en anestesia generalmente tienen en cuenta todo esto, porque esto es parte de su especialidad, pero quien atendió a esta muchacha simple y llanamente no tenía el más mínimo conocimiento, porque obviamente si la paciente hace una reacción adversa a un medicamento local, digamos como el tipo de anestesia raquidia, que es local, obviamente que no se le puede poner anestesia de ninguna manera. No, cuando la paciente hace alergia a un tipo de medicamento, a un tipo de anestésico, no se le puede poner más. Y si le pone general es precisamente porque ella desconocía totalmente, o sea, no leyó para nada y tenía un desconocimiento total de la historia de la paciente.
Doctor, finalmente, ¿tiene responsabilidad las autoridades administrativas ahí del Hospital Juan Bruno Salles con esta situación? ¿Hay que responder a este caso?
Sí, cómo no. Yo me imagino que ellos tengan que responder. Estos casos se estudian, porque cada fallecimiento hay que hacer un estudio y hay que discutirlo. Yo me imagino que lo mínimo que se puede hacer es darle, hacer un estudio minucioso y al menos darle una explicación no pienso yo que cualquier explicación que se le dé a esta señora tan dolida va a hacer que crea de alguna manera en los servicios de salud de nuestro país, pero al menos pienso yo que es lo mínimo que puede hacer una institución que se respete, al menos tratar de darle una explicación honorable, una expresión con honor, decirle esto pasó así y explicarle a la señora y darle el pésame y dar la cara, que es lo que nunca se hace aquí, porque aquí siempre se trata de falsear la verdad. Y la medicina es una sola, y la medicina, la fatalidad, yo no pienso que ningún médico quiera que le suceda alguna cosa de este tipo. Las cosas suceden, pero bueno, desgraciadamente las negligencias y las cosas hay que dar la cara. Y es lo que yo pienso que hagan los directivos del Juan Bruno Sáenz.
Como nos las gracias allá en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano. De Songo nos vamos a Palma Soriano, ahí en Santiago de Cuba. El placer, la presentación de la enfermera Niurka Carmona. Buenas tardes, Niurka.
Oh, buenas tardes, ¿cómo están?
Hoy un placer, Niurka. Desde hace semanas el panorama epidemiológico en Palma Soriano es bastante complicado. Hay personas ingresadas, ha habido problemas de todo tipo. ¿Cómo anda el tema epidemiológico en Palma?
Bueno, ese es un tema ya que aquí en esta zona oriental ya no tenemos tema para hablar de sobre lo que está sucediendo aquí, sobre todo aquí en región, esta parte de Oriente. En Palma Soriano la crisis ya es caótico, ya han colapsado los hospitales, el hospital colapsó, las escuelas ya están en los pasillos, están en la parte donde son las aulas ahora. Las aulas la han habilitado también, no sabemos qué, y la parte epidemiológica, lo que es la limpieza, siguen igual los escombros, no están recogiendo la basura, todo igual, no hay ninguna fumigación, como dice que están fumigando, se mantiene igual el problema epidemiológico aquí en Palma Soriano, sobre todo aquí hay muchos casos diario de enfermos del dengue.
¿Y dónde lo están llevando, Niurka?
Bueno, en las escuelas que habían habilitado en Palma Soriano ya colapsaron. Le estoy diciendo que están cogiendo las aulas, ya los albergues están colapsados, están en aulas, en el piso, en colchonetas, porque no hay literas.
Imagínate, delicada la situación, y qué están haciendo la campaña que hace.
No hay campaña, no, le digo que a ustedes que no hay ninguna fumigación aquí en Palma Soriano, no están fumigados, siguen las montañas de escombro de suciedad aquí en la región de Palma Soriano, no hay ningún camión.
Bueno, la prensa oficial ha dicho hoy, Radio Rebelde, que el combustible está garantizado para la fumigación de la campaña de saneamiento, para la fumigación del dengue en todo el país. Usted dice que no es
así. Eso es una gran mentira. Aquí hace poco está presa la directora de salud pública de aquí de Palma Soriano, junto con otros funcionarios, están presos en estos momentos, le están echando la culpa a ellos, como que son los que desviaron el combustible de aquí de Palma Soriano, que no había fumigación, que se estaban robando el combustible, que estaban vendiendo las misiones. Eso es una gran mentira, le están echando la culpa a ella en estos momentos, pero Palma lleva años, y todos los años para esta misma fecha siempre está en el brote del dengue y el brote de muchas enfermedades. Esto aquí, el combustible es incierto, aquí no está llegando combustible para darle a la bomba, a los motobomberos para que fumiguen. Eso es incierto, eso no sea ningún garantizado.
Como nos gracias, Niurka Carmona, enfermera allá en Palma Soriano, en el Oriente Cubano. Así concluimos nuestra jornada de entrevistas en nuestro espacio esta tarde. Bueno, pues como indica ya la música, concluyendo nuestro espacio hoy en Cuba, hora de presentar como todos los días hasta ahora a nuestra colega, la escritora e intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todas las tardes, para que emita su interesante comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y buenas tardes a quienes nos escuchen. Si me escuchan toser en algún momento, se me escapa la tos, un estornudo, que tengo aquí mi pañuelo, pues me disculpan, estoy malita, pero hoy no podía dejar de entrar en el comentario, de verdad.
Bueno, cómo no, acaba de concluir hoy la jornada de votación para elegir a los miembros del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Y hay una noticia que lamentablemente de uno de los miembros elegidos hoy es desalentadora para un organismo como ese. Nos gustaría que compartieras con nosotros.
Yo creo que esto es desalentador porque es como de buenas a primeras que si te dieran un golpe en un ojo, ¿no? Y te quedas así, alguien de quien tú no lo esperas. Se sabe que la ONU cojea, se sabe que la ONU tiene serios problemas y lo único que ha hecho es demostrárnoslo con creces. Sentar a Jorge Arreaza, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, en la ONU, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, de esa entidad, es una burla para los venezolanos, para los cubanos, para el mundo democrático, para todos aquellos que han puesto la cara, levantado la mano, han sancionado. O sea, es contra el mundo realmente. Hay más de 50 países que han reconocido al presidente Juan Guaidó y tienen que estar muy enojados, ¿me entiendes?
Ahora, yo te digo, María Elena, ¿a dónde van a crear instituciones que partieron a raíz de concluida la Segunda Guerra Mundial y se establecieron a nivel de Naciones Unidas instituciones como esta que deberían tener un poco más de seriedad, donde algunos compañeros de bolete y miembros también electos en este Consejo de Derechos Humanos, compañeros de Venezuela, son países como Sudán, Libia, Indonesia y Mauritania. Hay una polaridad política en estas instituciones y eso no es democrático ni sano.
Están polarizados, pero justamente para el lado del enemigo, ¿no? Del lado contrario.
Del lado contrario. O sea, más bien vamos a ponerlo en este contexto. Hay una parcialización ideológica.
Se ha convertido en una institución de izquierda y para la izquierda. Vamos a decirlo ya con nombre y apellido, a favor de dictaduras, de regímenes violentos y regímenes represivos completamente, asesinos y mira, la ONU realmente, como tú bien decías, la Segunda Guerra Mundial fue la razón de la creación de la ONU. Fue una idea, creo que fue de Roosevelt, ¿no? Uh-huh. Del presidente Roosevelt. Lamentablemente yo creo que estamos padeciendo, enfrentando una degeneración de lo que es el tejido social, ¿no? En el mundo.
Esto a pesar de que en julio pasado la alta comisionada de Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, denunció que la mayoría de las 7.000 ejecuciones que se han cometido en Venezuela entre el 2018 y el 2019 fueron a manos de la Fuerza de Seguridad del chavismo.
Michelle Bachelet, de quien no me esperaba, honestamente yo no esperaba esa reacción de Michelle Bachelet, de ser absolutamente honesta, franca, y hacer un informe tal como se espera que se haga una persona con ese rango, ¿no? Lo hizo Michelle Bachelet, que es una persona de izquierda, y fue honesta en eso con Venezuela. Ahora bien, ella renunciaría después de esto. Honestamente, creo que se han burlado de honestamente, no tengo idea de a dónde va a parar esto, pero yo creo que esto tiene que tener consecuencias para la ONU, porque no hay derecho a hacer eso. Porque ellos mismos, la misma comisionada de ellos, es la que ha puesto el informe sobre la mesa.
Sí, la ponen en una posición bastante vulnerable.
Sí, claro que la ponen bastante, en una posición bastante vulnerable, pero además se han expuesto ellos mismos también, ¿no? Porque no es la comisionada de ningún otro lugar, de ninguna otra institución, no es la Unión Europea, no es la OEA la que ha hecho ese informe. Ha sido la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU la que ha hecho ese informe, y ellos se han pasado ese informe por los cerros de Úbeda, como dicen los españoles, y han metido a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto, Dios, tiene que tener consecuencias para la ONU. Tiene que tenerlas.
Como no, las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela, que te mejores, que estás bastante afectada de un resfriado.
Me bajan las defensas, mijo. Me bajan las defensas.
Gracias, Marilena Cruz Varela. Sí, vamos a concluir nuestro espacio en la tarde de hoy. No sin antes, pues, reiterar algunas noticias que fueron titulares durante esta jornada. La ya anunciada visita del rey de España revive preocupación por los impagos de la deuda de los inversionistas españoles en Cuba. La denuncia del plan del régimen cubano de usar informantes como testigos para enjuiciar a José Daniel Ferrer por delitos supuestamente comunes. Y ya es oficial, lo informó la prensa cubana, la bailarina cubana Alicia Alonso, figura emblemática de la danza clásica mundial, falleció este jueves a los 98 años de edad en un hospital en la capital cubana. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba. Este jueves 17 de octubre, el agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolos mañana, de cara ya viernes al inicio del fin de semana. Nos vemos de vuelta a las 2 de la tarde con toda la información en el panorama cubano a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.